FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno.
Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital, Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Muy bien. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Asimismo, los oyentes pueden hacer en vivo el pedido de ayuda durante el programa.
Muy bien. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. Por WhatsApp o Messenger, 54911-5832-0669. Por Skype, usuario Mantra FM.
Bueno, y pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio. Hola, Claudio, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Y aquí estamos, parte del equipo, porque Mónica está de vacaciones, así que esperamos que disfrute mucho este descanso. Y estamos con Norma y Miguel, afrontando el nuevo ciclo con todo entusiasmo. Y también saludamos a la gente del chat, porque nos ayuda a que sea dinámico el programa.
Sí, hoy también a la gente de Facebook, ¿no? Que estamos saliendo por Facebook live. Así que saludamos también a la gente de Facebook. Bueno, arrancamos con nuestra frasecita de la codependencia. Los codependientes firman un trato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano, que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Muy bien. Vamos a comenzar, de verdad, comenzamos un nuevo ciclo, ¿no? Este año, estamos terminando nuestro noveno año, vamos a empezar a transcurrir el décimo año.
El año próximo, a partir de este año,
¿no? En agosto. Sí, y bueno, querría decir unas palabras antes, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Sí, porque me vino un poco esto. Hay algo, un videito que estuvo circulando hace unas semanas por las redes, de alguien que hablaba sobre qué era lo más inteligente que podíamos hacer en esta vida, ¿no? Y decía que algo de lo más inteligente que podíamos hacer era retirarnos a tiempo, irnos a tiempo. Y por supuesto que irnos a tiempo una pareja que ya no funciona, de un trabajo que ya no va, de una relación tóxica, de una adicción que nos tiene atrapado. Y pensaba que a lo largo de todo este tiempo nosotros lo que fuimos compartiendo a través de la literatura, las reflexiones, los pedidos de ayuda, era un poco ayudar, acompañar a esto de poder irse a tiempo, ¿no? De poder volver a reconquistar la vida propia, ¿no? Los propios valores. Que no es para que la gente se separe y rompa vínculos. Mejorar la calidad del vínculo que tenemos con nosotros mismos, con nosotros, de poder irnos a tiempo, pero nosotros mismos de nuestros lugares interiores que nos atrapan, ¿no? También tenemos ese lugar interior, tenemos ese vínculo con nosotros que a veces nos tiene totalmente atrapados, ¿no? Podernos correr, podernos irnos desde ese interior, pudiéndolo, a veces escuchándolo, compartiendo en el grupo, compartiendo reflexiones. La literatura nos abre mucho a esta posibilidad, ¿no? Así que pensaba esto, irnos a tiempo tal vez sea una actitud inteligente que podemos tener en la vida y que nos va, si bien nos va a aliviar de muchos sufrimientos, pero también es el lugar en el que aprendemos, ¿no? Sin esos lugares, tal vez por habernos ido 5 minutos más tarde, aprendimos algo que, quién dice, a lo mejor no lo hubiéramos aprendido, ¿no?
Totalmente. Gracias, Miguel. Y yo quiero agregar que el saber irnos a tiempo también posibilita que nos quedemos donde vale la pena más tiempo y mejor.
Sí, yo puedo agregar a lo que hablaron de que hay integrantes de los grupos que se han retirado de su relación malsana, pero sé que de otros, al mirar las cosas de otra manera y desde otro lugar, han mejorado la relación y aprendieron a conocerse verdaderamente. Así que es todo un aprendizaje muy, muy lindo.
Es así. Y bueno, aquí estamos para seguir compartiendo lo que nos gusta tanto hacer y que por lo que vemos también les sirve a otros. Así que adelante, bueno. Norma.
Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie. Estamos en el capítulo 12, en el punto Aprende el arte de la autoaceptación. He tenido la experiencia de que mi poder superior parece rehusarse a intervenir en mis circunstancias hasta que yo acepte lo que él me ha dado ya. La aceptación no es para siempre, es para el momento presente, pero debe ser sincera y a pecho. ¿Cómo logramos este apacible estado? ¿Cómo clavamos la vista en la cruda realidad sin parpadear o cubrirnos los ojos? ¿Cómo aceptamos las pérdidas, los cambios y los problemas que la vida y la gente nos deparan? No sino un poco de llanto y pataleo. Aceptamos las cosas por medio de un proceso de 5 pasos. Elizabeth Kubler-Ross fue quien primero identificó las etapas y el proceso mediante el cual la gente moribunda acepta su muerte, la pérdida más grande. Lo llamó el proceso de pena. Desde entonces, los profesionistas del campo de salud mental han observado a la gente atravesar estas etapas cada vez que enfrentan cualquier pérdida. La pérdida puede haber sido menor, un billete de 1.000 pesos, no recibir una carta esperada, o pudo haber sido significativa la pérdida del cónyuge por medio del divorcio o de la muerte, la pérdida de un empleo. Aún los cambios positivos conllevan una pérdida, como cuando compramos una casa nueva y dejamos la anterior, que nos obliga a atravesar las siguientes 5 etapas.
Es muy, perdón que te interrumpa. Es muy interesante porque este es el proceso de duelo. Acá lo llamáis la pena, pero es el proceso de duelo que también lo describe Elizabeth Kübler-Ross, pero que en realidad no es solo para despedir a un ser querido, es para despedirnos de las cosas que tenemos que dejar ir. Así que está en sintonía con lo que hablábamos al principio.
Sí.
Bueno.
Bueno, el primero es la negación. La primera etapa es la negación. Este es un estado de shock, de aturdimiento, de pánico y de una negativa general a aceptar o a reconocer la realidad. Hacemos todo y nada para que las cosas vuelvan a estar en su lugar o nos decimos que no sucede nada. En esta etapa hay mucha ansiedad y miedo. Las reacciones típicas de la negación incluyen rehusarse a creer en la realidad, esto no puede ser, negar o minimizar la importancia de la pérdida, no es para tanto, negar cualquier sentimiento que exista acerca de la pérdida, no me importa, o evitarla mentalmente, durmiendo, obsesionándonos, teniendo conductas compulsivas y manteniéndonos ocupados. Podemos sentirnos un tanto apartados de nosotros mismos y nuestras respuestas emocionales pueden ser planas, inexistentes o inapropiadas. Reír cuando deberíamos llorar y llorar cuando deberíamos estar contentos.
Y yo
Esta es
estaba
la
pensando cuántas veces en una pareja uno o el otro dice, no puedo creer que me contestes así, pero sigue con esa persona que siempre le contesta así. El no puedo creer es un mecanismo de negación, es una frase que inhabilita a tomar contacto con que esa persona está diciendo eso, tal cual, y lo ha dicho muchas veces. Es necesario abrirnos y escucharnos, escucharlo, porque aunque sea doloroso, nos permite tomar una decisión. El decir, no puedo creer que digas estas cosas, que es tan común,
Sí.
y seguir ahí, no cambia nada. Simplemente nos hacemos el cuento de que estamos desvirtuando lo que el otro dice, pero el otro nos lo está diciendo. O la otra, da lo mismo. Sí, así es.
Gracias. Gracias, Inés, por aclararlo, porque esta negación, dicho de esa forma, no parece, ¿no? Es como que está encubierto el decir no puedo creerlo. Y si uno
Sí.
dice que lo está negando, dice de ninguna manera, yo no estoy negando. Lo que digo es que no lo puedo creer,
Sí.
¿no?
Sí,
Y se sigue en ese lugar empantanado, ¿no? Con una negación disfrazada totalmente, ¿no?
exactamente. Es como una distorsión de la realidad para no ver lo que está ocurriendo. Porque mientras yo digo no lo puedo creer, es como si no estuviera existiendo eso, pero eso está existiendo.
Claro, y hay dos formas, Inés, ahora estaba reflexionando, que por ejemplo a uno le cuenten algo que le pasó a otra persona, muy descabellado, y uno que le diga, ay, no puedo creer lo que le pasó. Y otra cosa es cuando una persona muy allegada hace algo que a uno no le gusta y le dice, no puedo creer que hagas estas cosas. Ahí está donde lo está descalificando al otro. Y de esto escuchamos muchas veces.
En ambos casos nos estamos defendiendo de lo que está ocurriendo, ya sea de la noticia descabellada o de la conducta inapropiada. Al decir no lo puedo creer, es una manera de protegernos como cualquier mecanismo de defensa nos pone la cabeza para que la corten, para que nos la corten en lugar de cuidarnos. Es un mecanismo malsano, pero muy instalado en la cultura. Por eso es que utilicé este ejemplo que todos nosotros hemos dicho en algún momento, todos y todas, para incluir, ¿no? Sin duda. Bueno,
Bueno,
sigo leyendo. No, podemos hacer aquí el primer solo por hoy, ¿les parece? Que ya son menos 10.
muy bien,
Entonces,
me
dale.
toca.
Dice así: solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Así es. Bueno, leo un poco yo. Estoy convencida de que mostramos la mayoría de nuestras conductas codependientes en esta etapa, obsesionándonos, controlando, reprimiendo sentimientos. También creo que muchas de nuestras sensaciones de locura están vinculadas a esta primera etapa de negación. Nos sentimos enloquecer porque nos estamos mintiendo. Nos sentimos enloquecer porque creemos en las mentiras de otras personas. Nada nos ayudará con más rapidez a sentir que estamos enloqueciendo que caer en la mentira de los demás. Creer en mentiras rompe el núcleo de nuestro ser. La parte profunda, instintiva de nosotros sabe la verdad. Pero hacemos a un lado, hacernos a un lado. No, pero hacemos a un lado esa parte diciéndole, estás mal, cállate. De acuerdo con el consejero Scott Eggleston, decidimos entonces que hay algo fundamental que está mal en nosotros por tener sospechas y nos catalogamos a nosotros mismos y a la parte más profunda e intuitiva de nuestro ser como poco dignos de confianza. Cualquier cosa que neguemos, no la negamos por ser estúpidos, necios o deficientes. Ni siquiera nos mentimos conscientemente. La negación no es mentir, explica Noel Larson, un psicólogo con licencia. Es impedirte saber lo que es la realidad. La negación es el espantajo de la vida. Es como dormir. No estamos conscientes de nuestras acciones hasta que las hemos cometido. Nosotros, en algún nivel, realmente creemos las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. También para ello existe una razón. En tiempos de gran estrés, cerramos emocionalmente nuestra conciencia. A veces la cerramos intelectualmente y en ocasiones la cerramos físicamente, explica Claudia Schwed, ayudando a los niños a superar la separación y la pérdida. Opera un mecanismo interconstruido para desechar información devastadora e impedir que nos sobrecarguemos. Los psicólogos nos dicen que la negación es una defensa consciente o inconsciente que todos usamos para evitar, reducir o prevenir la ansiedad cuando nos vemos amenazados, prosigue Schwed. La empleamos para cerrar nuestra conciencia de cosas que sería demasiado perturbador saber. La negación es la que absorbe el shock para el alma. Es una reacción instintiva y natural al dolor, a la pérdida y al cambio. Nos protege, nos guarda de los golpes y la vida hasta que podemos reunir nuestros otros recursos para afrontarlos. Y esto es verdad. La negación es el mecanismo por el cual le enseñamos a un nene que te golpea con la mesa es mala. Ah, ah, la mesa es mala. Y resulta que la mesa no es mala, pero el nene todavía no sabe que él tenía que evitar golpearse contra la mesa. Entonces, la negación sirve. El tema es que hay muchísimos adultos que siguen diciendo la mesa es mala y no ven su responsabilidad en el golpe.
Los adultos decimos ahora, el Zoom no me deja entrar. No me deja entrar. Pensaba... pensaba de lo de la negación también, que el miedo, ¿no?, nos puede llevar a la negación, ¿no? El terror que es, significa, en este caso de los duelos, ¿no? Estamos duelando algo que se fue, que nos dejó, que fue algo introspectivo, algo que no estaba en los planes, y de repente el miedo hace que se niegue, ¿no?
O sea, mira, esto que vos decís es tan importante, porque el proceso de recuperación va del miedo al amor. El miedo es el que nos hace padecer todas estas circunstancias. Cuando nosotros vamos fortaleciéndonos y creyendo en nosotros, podemos poner límites, podemos evitar que nos dañen, podemos cambiar la frecuencia con que nos movilizamos con los demás. Y esto hace que evidentemente la vida se torne muchísimo más agradable de vivir. Pero quiero decir algo que me parece fundamental. Primero hay que sufrir, porque es la manera en que aprendemos. Pero no aferrarnos tanto al sufrimiento que no lo queremos dejar. Ese sufrimiento forma parte del proceso evolutivo. Todos nacemos teniendo miedo al mundo, pero a medida que nos vamos conociendo y vamos sabiendo de qué lado rengueamos, no pretendemos engañar al otro diciéndole que nos rengueamos. Entonces tampoco nos preocupa que nos digan que somos rengos, porque ya lo sabemos. Ok, el miedo va desapareciendo en la medida que nos amamos.
Normal. Como vos decís, el miedo es uno de los tres pilares del ego.
Es el ego el que tiene miedo. El alma sabe. El ego separa y el alma une. Pero nosotros venimos separados desde el vamos. La grieta esa que vemos afuera está dentro de nuestro proceso evolutivo. Tenemos un ángel y un diablo que nos están en permanente contienda en nuestro interior. Hasta que no nos amigamos con los dos extremos y podemos combinar los efectos y las virtudes para llevar una vida en armonía, tenemos que atravesar esas experiencias tan dolorosas que todos conocemos. Las hemos vivido una a una. Pero también podemos decir que nos hemos ido liberando de ellas y pudiendo encontrar una calidad mucho más armoniosa en nuestra vida, ¿no? Y lo digo en nombre de los tres, pero de tanta gente, de tantas personas que lo han ido haciendo.
Ya no es un miedo que paraliza, ¿no? Porque miedo es natural tener, pero ya no paraliza como tal vez como al principio, o uno no se demora tanto en el miedo. Uno puede avanzar a pesar de tenerlo y transitarlo, saber que transitando el miedo también es encontrar un poco después la luz, ¿no? La luz viene a través de esos recorridos, pero bueno, los vamos aprendiendo en este camino, sí, paso a paso.
Estaba pensando que hay un libro muy interesante de Ansel Grum que se llama Administra tus miedos. Y es muy interesante, porque miedos tenemos todos, pero si los administramos, la cosa cambia. Sí, ¿qué ibas a decir?
Para organizarnos, tenemos algunos mensajes en el chat de saludos. ¿Querés que ya los pase? ¿Algunos? Gracias. Bien. Bueno, nos saluda Estela y nos felicita por el nuevo ciclo. Inés O'Farrell, Fede de Córdoba y Lorena Capuso desde New York. Todos ellos saludándonos y agradeciendo. No,
gracias a todos.
Y agradeciendo
gracias por acompañarnos. Buenísimo. ¿Seguís leyendo?
Bueno, aquí continuamos con la segunda etapa, la ira. Cuando hemos dejado de negar nuestra pérdida, entramos en la siguiente etapa, la ira. Nuestra ira puede ser razonable o irracional. Podemos tener justificación para ventilar nuestra ira, o podemos ventilar nuestra furia de modo irracional sobre cualquier persona, sobre cualquier cosa o cualquier persona. Podemos culpar por nuestra pérdida a nosotros mismos, a Dios o a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Dependiendo de la naturaleza de la pérdida, podemos estar un poco malhumorados, un tanto enojados, verdaderamente furiosos o atrapados en un arrebato de cólera sacudidor. Por eso, poner a alguien en su lugar, mostrarle la luz o confrontar un problema serio a menudo no resulta de la manera que esperábamos. Si negamos una situación, no nos iremos directamente a la aceptación de la realidad, nos iremos a la ira. También por eso necesitamos tener cuidado con las confrontaciones mayores. La vocación de poner a la gente en su lugar, de quitarle la máscara, de forzarlos a encarar la verdad reprimida, es una vocación altamente peligrosa y destructiva. Eso lo escribió John Powell en el libro ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Él no puede vivir con una parte de apreciación. De una manera o de otra, mantiene intactas sus piezas psicológicas de alguna forma de autoengaño. Si las piezas psicológicas se despegan, ¿quién las recogerá y recompondrá al pobre Humpty Dumpty humano? He sido testigo de actos atemorizantes y violentos cuando la gente finalmente enfrenta una verdad largo tiempo negada. Si estamos planeando una intervención, necesitamos buscar ayuda profesional.
Yo estaba pensando que así como estas son las etapas del duelo, también están en consonancia con las etapas evolutivas. Porque cuando en mi persona descubro una verdad familiar, por ejemplo, me lleno de ira y me convierto en un rebelde sin causa o con causa frente a la sociedad. Si yo puedo dosificar la ira, si yo puedo atemperarla, va a ser un paso necesario en mi desarrollo. Pero si mis explosiones de ira dañan a otros, yo recibiré nuevamente el daño que efectué, que realicé. Así que si podemos aceptar que estos pasos son necesarios, podemos cuidar que no se extralimitan. Si no los tenemos en cuenta, pueden llevarnos puestos.
Sí, también pensaba que, y tener en cuenta que en el duelo estos pasos a veces están desacomodados, ¿no? No tienen un orden, ¿no? Uno arranca el duelo casi como puede, como a uno lo toma, ¿no? Desde qué lugar lo toma cada uno.
Es así.
Sí. Tenemos un par de mensajes que son atinados para este momento, si les parece. Porque uno es una pregunta, pero primero Estela Olmedo, nos cuenta. Cuando logro algo, me digo, no lo puedo creer. Y siento que es suerte. Muchas veces.
Hay un ruido raro, perdón.
No sé.
Ruido raro. A ver.
¿Se puede?
Lee de nuevo, por favor.
Bien. Estela Olmedo dice, cuando logro algo, me digo, no lo puedo creer. Y siento que es suerte. Muchas veces me olvido del trabajo interno que estoy haciendo para estar mejor. Gracias a ustedes estoy aprendiendo a prestar atención a mis palabras y a tratarme con amor.
Oh, qué lindo. Gracias, Centela.
Y Naila Manzano nos pregunta, primero nos saluda, después nos pregunta, ¿cuáles son los pilares del ego? Inés, ¿querés recordarlos?
Sí, es la negación, la ira, la negociación o regateo.
No, no. No, los pilares del ego. ¿Cuáles son los pilares del ego?
Ah, perdón, creí que me decían los pasos no. del duelo.
No, esto, no.
Discúlpenme, pero soy sorda y entonces muchas veces hago lo que hacía aquella propaganda hace tantos años. Al pucherito le pone supra. No, le pongo supra. Bueno, a mí me pasa, esto me pasa muchas veces, lamentablemente, así que los pilares del ego son miedo, obstinación y orgullo. Los pilares del alma o de la conciencia despierta son humildad, honestidad y transparencia. Gracias, Naila, por preguntarlo, porque es importante refrescarlo para poder discernir en qué estamos en ese momento, ¿no? Y no está mal estar en el ego si uno se da cuenta. El tema es cuando está en el ego y no sabe que está en el ego. Cree que esa es la persona, ¿no?
El tema es cuando somos ego, ¿no? Cuando somos ego, porque claro, que tener un ego lo tenemos. El tema es que no seamos ese ego.
Sí, como la gente que dice, yo soy así de una sola manera para siempre. No tiene idea de que es una bolsa de gatos adentro de sí misma. Hasta que los va nombrando y dándole a cada uno una tarea, se hace un lío interno tan grande que realmente nos cuesta muchísimo saber qué soy, quién soy y para qué estoy en este mundo. Este trabajo es lo que vinimos a hacer. Y después de muchos años de pelearnos con el trabajo, uno termina amándolo, porque nos ha posibilitado tantas cosas buenas. Y muchas veces cosas dolorosísimas y tremendas, pero que también son buenas para el crecimiento individual.
Bueno, pero antes de que sigas leyendo, podríamos leer este...
El solo por...
¿Lo tenés?
Sí, sí, lo tengo acá a mano.
¿El 2?
El 2, bien. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también.
Muy bien, sirve. Claro. Sirve como ayuda a memoria. Bueno, continúo. El regateo, que es el que explicaba antes, llamado también la negociación. Después de habernos calmado de esa ira descomunal, intentamos regatear con la vida, con nosotros mismos, con otra persona o con Dios. Si hacemos esto y esto, o si o esto otro, si otro hace esto o aquello, entonces no sufriremos la pérdida. No estamos intentando posponer lo inevitable. Intentamos prevenirlo. A veces los tratos que negociamos son razonables y productivos. Si mi cónyuge y yo vamos a terapia, por ahí no tendremos que perder nuestra relación. En ocasiones, nuestros regateos son absurdos. Solía pensar que si tan solo mantenía limpia la casa, o si limpiaba muy bien el refrigerador en esta ocasión, mi esposo no bebería más, recuerda la esposa de un alcohólico. Hay algo muy interesante. Las emociones y la mente son fácilmente maleables. Si yo pienso en algo horrible, empiezo a sentir emociones negativas. Pero si respiro hondo y cambio mi horizonte, se disipa esa emoción y puedo contactar con otra. Y los pensamientos, que son los generadores de emociones, los podemos cambiar. Hay gente que vive 30 años, una vida absolutamente de sometimiento, pero no se enteró nunca. Cree que esa es la vida común y normal. Ahora, cuando algo te toca muy profundamente, el cuerpo da señales. El cuerpo es insobornable. Cuando el cuerpo me hace sentir incomodidad, fastidio, estoy mal, me duele la boca y el estómago, prestar atención. Ahí está ocurriendo un mensaje, un llamado para que podamos respirar y mirar de nuevo, que es fundamental.
Sigue la cuarta etapa.
No, sí. Pero me quedé pensando, sí, en la negociación, esa negociación fallida. Esa de, si limpio el refrigerador, mi marido no va a tomar más. Lo hacemos muchísimas veces, más de lo que creemos, y no tan burda como esta, que a ojos vistas lo podemos descubrir. Hay otras, si me callo ahora, seguramente a él va a cambiar de humor. O ella va a cambiar de humor si le traigo flores. Son mecanismos de negociación estériles, pero los usamos. Si las flores vienen con una modificación de mi actitud, todo bien. Pero si pongo las flores en el medio y yo sigo como antes, no pasa nada. O si me quedo callada pero llena de ira, no pasa nada. Son negociaciones falsas.
Sí.
Bueno, y después viene la depresión cuando las negociaciones fallan, cuando vemos que nuestro regateo no funcionó, cuando finalmente estamos exhaustos en nuestra lucha por apartar la realidad, y cuando decidimos reconocer lo que la vida nos ha dado, nos entristecemos. A veces nos deprimimos terriblemente. Esta es la esencia de la pena, el luto en su máxima expresión. Esto es lo que habíamos tratado de evitar a toda costa.
Claro.
Este es el tiempo de llorar y eso duele. Esta etapa del proceso comienza cuando humildemente nos rendimos, dice Esther Olson, una terapeuta familiar que trabaja con el duelo, o como ella lo llama, con el proceso de perdón. Desaparecerá, dice ella, solo cuando se ha trabajado completamente el proceso. Por eso el alma aporta esa conducta de humildad, de honestidad y de transparencia para que el duelo pueda hacerse sin negar el dolor. El dolor existe y va a existir, creo que por siempre, porque el impacto es fuerte cuando perdemos algo, duele por todos lados, sonamos por los poros, pero realmente el llorar es aceptar. Esa es la primera faceta de la aceptación, la tristeza que nos produce lo perdido. Aún cuando nos separamos de una pareja tóxica, hay tristeza por lo que ese vínculo ya no va a dar, que no era solo toxicidad, seguramente había otras cosas que vamos a sentir haber perdido. Pero llega un momento donde es o el otro o yo.
Claro, y el dolor es inevitable, pero hay que trascenderlo para que no se transforme en sufrimiento y estemos todo lo que nos quede de vida sufriendo por algo que no supimos elaborar o no pudimos.
Por eso se dice que el dolor es una puerta, igual que el arrepentimiento. Son puertas para pasar a otro lado, no son estancias donde instalarse. Cuando nos instalamos, nos quedamos en una culpa patológica y en una tristeza innecesaria.
Claro.
Porque los que seguimos vivos tenemos que vivir.
Sí.
Porque cuando nos toque el turno moriremos, pero ahora tenemos que vivir. Esto no quiere decir que vamos a olvidar todo lo pasado y que la pérdida no se va a sentir, se siente. Pero la vida ofrece otra perspectiva al mismo tiempo, a la que podemos llegar a aceptar con dolor por lo que traemos. Pero ese dolor se va transformando cuando yo acepto el compromiso de estar vivo.
Y también trabajar ese dolor y llorar en su momento que hubo que llorar, pero también pensar que es importante ponerse bien uno, también por la gente que lo rodea.
Porque primero si por uno.
Primero por eso, primero por uno, para después poder también estar bien con los demás, que también están haciendo cada uno su proceso, ¿no?
La víctima es tóxica para todo el entorno. Claro. Claro. Sí.
Lo voy a decir en primera persona, ¿no? Detrás del dolor, estoy yo. Entonces, cuanto más pueda evitar el dolor en un principio, voy a evitar a enfrentarme o a estar conmigo. Entonces, en la muerte de la que sea, de la que se trate, de vínculo de una persona, de algo físico, de una persona física, es encontrarme conmigo y eso da miedo. Volvemos casi como que damos vuelta alrededor de todas estas emociones, ¿no? Lo que decías antes, Inés, que por más que el vínculo sea tóxico, nos da dolor dejarlo. Pero por supuesto, porque ahí hay puesta toda una ilusión, hay una creación, ¿no? Ese vínculo tóxico tiene una creación que es mía también, y eso tiene que morir. Tendría que morir mi creación, lo que yo creé en el otro y lo que yo creé en mí. Ese vínculo creativo, que por más que sea tóxico, pero que tiene esa creatividad tóxica, pongamos, pero el contacto es ese, ¿no? Quería traer un...
Es que esto que decís es tal cual. Juntos hicimos una trama y de pronto hay que destejerla. Aunque haya tenido muchos agujeros, tuvo otros puntos que quedaron unidos y eso también hay que dejarlos ir. Y duele, claro que sí.
Y también ver esto, ¿no? De transitar el dolor después, de hecho, este trabajo de la resiliencia, ¿no? Volver a un estado después de haber atravesado cualquier situación de duelo, ya no somos los mismos, ¿no? Algo cambia en nosotros cuando
Ya
podemos.
hoy casualmente con una paciente me contaba que se enfrentó o se encontró, mejor dicho, con una persona que estaba sufriendo, quejándose de otra que la lastimaba. Y mi paciente decía, yo atravesé una situación para defenderme y me tuve que separar de alguien que sintió dolor por mi partida. Pero recién después de un tiempo largo yo me pude dar cuenta de que el otro en su mal humor estaba hablando del dolor que sentía. Y entonces me sentí mucho más autorizada para hablar con esta persona y decirle, está bien, el maltrato es inadmisible, pero entendí que está sufriendo. Poner un límite, pero sabés que el otro también está sufriendo. Si yo no hubiera pasado por ahí, me decía, yo no hubiera visto esa parte, no la hubiera visto. Hubiera seguido encontrando justificaciones para denostar las actitudes que son inadmisibles, pero hubiera dado ese otro paso. Siempre que atravesamos el dolor, tenemos un conocimiento mucho mayor.
Y que nos encontramos con nuestra sombra, ¿no? No sabemos qué es. Lo que sucede es que no sabemos qué es eso lo que está pasando. Es verdaderamente la noche oscura del alma. No podemos ver, no podemos ver, porque nos tapan las emociones, ¿no? En ese momento me parece que lo que más tenemos es reacción. Reaccionamos ante lo que nos pasa y no sabemos que detrás de todo ese dolor aparece el don, ¿no? Aparece algo, ¿no? La perla, aparece algo que brilla, pero hay que pasarlo.
Hay que pasar.
Sí.
Yo en una página que compartí de mi libro en Instagram puse que el maltratador llora con los puños. Golpea llorando su dolor. La persona que es feliz no daña. Por eso es tan importante ser feliz. No es una banalidad, no es algo trivial. Ser feliz no es tener todo y ser ostentoso. Ser feliz es disfrutar de lo que hay y dar gracias por la vida que tenemos, así como es, con todas las imperfecciones que todavía hay que seguir trabajando.
Ser feliz es búsqueda, ¿no?
Claro.
No es un lugar de llegada, es búsqueda.
Exacto, no es una llegada, es un
Permanente,
camino.
un
Como
camino.
dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es caminar hacia adelante y ver lo que hemos recorrido. Leemos el otro
Sí.
punto.
Bueno, el último punto, el quinto, aceptación. Hemos llegado al punto más importante. Después de que hemos cerrado los ojos, pataleado, gritado, negociado y finalmente sentido el dolor, llegamos al estado de aceptación. No es un resignado y desesperado darse por vencido. Una sensación ¿de qué sirve? O de no puedo luchar contra eso por más tiempo. Aunque también escuchamos tales afirmaciones, escribió Elizabeth Kübler-Ross. También indican el principio del fin de la lucha. pero las últimas no son indicaciones de aceptación. La aceptación no debe confundirse con una etapa feliz. Es un nivel casi vacío de sentimientos. Es como si el dolor se hubiera ido y la lucha hubiera terminado. Estamos en paz con lo que es. Somos libres de quedarnos, libres de continuar, libres de tomar cualquier decisión que necesitemos tomar. Somos libres. Hemos aceptado a nuestra pérdida, sea esta menor o significativa. Se ha vuelto una parte aceptable de nuestras circunstancias actuales. Estamos a gusto, con ella y con nuestra vida. Nos hemos ajustado y reorganizado. Una vez más, estamos cómodos con nuestras circunstancias presentes y con nosotros mismos. No solo estamos a gusto con nuestras circunstancias y con los cambios que hemos sufrido, también creemos que de alguna manera nos hemos beneficiado con nuestra pérdida o cambio, aunque no podamos comprender completamente por qué o cómo. Tenemos fe en que todo está bien. Hemos crecido con nuestra experiencia. Creemos profundamente que nuestras circunstancias actuales, en todos sus detalles, son exactamente como debían ser por el momento. A pesar de nuestras lágrimas, sentimientos, lucha y confusión, entendemos que todo está bien, aunque nos falte una percepción completa del asunto. Aceptamos lo que es, nos conformamos, dejamos de correr, de agachar la cabeza, de controlar y de escondernos. Y sabemos que solo desde este punto podemos seguir adelante.
Esto merece la pena detenernos acá, porque sí. O esa importancia de detenernos acá. Yo también estoy observando el lenguaje y pena, y poco a poco son limitantes, así que cambio por paso a paso, y esto es de importancia como para hacerlo. Es impresionante, como decía en Morfeo, en Matrix, la Matrix está en todas partes. La domesticación está en todas partes. Ser libre implica estar en estado de alerta, percepción, como decía Krishna. No importa equivocarnos, importa ver que nos equivocamos. Importa cambiar esa actitud. Y yo decía esto porque cuando aceptamos, en realidad nos damos cuenta de que nosotros estamos en este mundo para vivir una serie de experiencias que no elegimos, pero que, a lo mejor las eligió nuestra alma antes de nacer, pero conscientemente no las elegimos. Pero confiamos que tienen una razón de ser. Aceptar es aceptar que este es el proceso de la vida y que necesita de probarme a mí misma para aprender lo que sin probarme no podría aprender. Eso es lo que genera la aceptación de una pérdida después de haber llorado, peleado. Conservamos la pena por lo que se fue todavía, pero ya desde un lugar de ¿y qué más aparte de esto?, ¿no? Así que creo que realmente este texto nos ayuda mucho a revisar de qué modo estamos viviendo, para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. El ego va a seguir entusiasmándose con pavadas, haciendo castillos en el aire. Y está bien, es el ego. Lo que tenemos que poder hacer es tomar un segundo plano y mirarlo y decir, bueno, es el ego. A ver yo, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿No? Uh-huh. Es como un trabajo de un diálogo. Me acordaba de El Bhagavad Gita, que es un poema épico donde Arjuna, que es el guerrero, es aconsejado por Krishna, ¿no? Y empieza diciendo, tengo que pelear con mi familia, contra mi familia, con primos, con... Y Krishna le dice, eres un guerrero, lucha, pelea. El rol que has asumido en esta vida lo tenés que hacer de la mejor manera posible. No tiene ninguna importancia, pero tenés que hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, esta guerra es una ilusión, pero sos guerrero y tenés que pelear. O sea, esto es lo que uno comprende en la aceptación, que está haciendo un rol. Ese rol tiene un sentido y un destino desconocido, pero que tira de nosotros hacia allá. Bueno, ¿qué te parece si...?
En este punto, ¿no? Llegamos a esta aceptación que justamente me parece que es sin negociación. Es aceptar. Justamente, sí, es aceptar lo que es y cómo tiene
nudo.
Absolutamente, es lo que es, ¿no? Cómo tiene que ver muchísimo con los tres primeros pasos de la recuperación, ¿no? De los 12 pasos, ¿no?
Totalmente. Y tiene que ver con romper la ilusión occidental del éxito y la comodidad, el triunfo y el bienestar a toda costa. El bien y el mal son dos estados de la personalidad que tiene que atravesar para crecer. No sí. Se puede estar siempre bien, es mentira. Como no se puede estar siempre mal, también es mentira. Esto lo digo para las personas que viven quejándose, porque esa queja chupa y come la energía vital que necesitas para vivir. Sí. Bueno, lo que decía es que leas el solo por hoy y seguimos leyendo un poco más, ¿no? Porque no hay pedidos de ayuda.
No.
Bueno, solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
¿Cuántos sentidos tiene con la aceptación?
Aceptación, sí, totalmente, totalmente.
Yo como esa frase que me apropié, que dice, mi serenidad depende que yo colabore incondicionalmente con lo inevitable.
Tal cual.
O sea, claro. Lo que está bueno un poco es lo que decía Inés antes, ¿no? Cuando el cuerpo es insobornable, cuando todo eso baja al cuerpo, cuando lo podemos corporizar, cuando puede bajar, porque si no, de verdad que nos queda todo el tiempo como una idea, ¿no? Como algo muy pensado. Y después no lo podemos bajar. Hay un momento que hace falta bajar, ¿no? que llegue al cuerpo y ya no pensarlo, es como movernos, que el cuerpo se mueva con esa idea, que esa idea se haga cuerpo, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Que se complete la idea, los pensamientos con el físico, con el cuerpo.
Seguimos un poquito más.
Veo un poquito más. Sí. Así es como la gente acepta las cosas. Además de ser denominado el proceso de pena, la consejera Esther Olson lo llama el proceso de perdón y la manera en que Dios trabaja con nosotros. No es particularmente cómodo. De hecho, es difícil y a veces doloroso. Podemos sentirnos como si nos estuviéramos partiendo. Como cuando comienza el proceso, generalmente sentimos un estado de shock y de pánico. A medida que avanzamos por las diferentes etapas, A menudo nos sentimos confundidos, vulnerables, solos y aislados. Generalmente está presente una sensación de pérdida de control, al igual que de esperanza, la cual a veces es poco realista.
Bueno, para ahí, Norma, sí. Porque yo quiero anunciar también que Fundapap está dando talleres. El sábado pasado dimos un taller de Matrix, un taller de autoconocimiento que se da una vez por año. Y ahora el viernes comienza el taller Reinventarse, que tiene que ver con este proceso del que estamos hablando y que de verdad es un proceso que hay que asumir con un compromiso especial. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo está en ese momento, pero aquellos que sientan que pueden pedir, que pueden recibir una información y un conocimiento que los ayude a compartir ese espacio, bueno, pueden escribir a talleres@fundapap.org. Y ahí les pasarán la información adecuada. Este es un aviso parroquial que, como hemos debutado con talleres en Fundapap, vale la pena que todos ustedes lo sepan. Y otra cosa que me gustaría que cerremos son los tres principios fundamentales que corresponden al tercer paso. Así que dejemos acá la lectura y vayamos ahí.
A ver. ¿Lo leo, Inés?
Inés, el taller Reinventarse es para todo el mundo. Solo que lo van a hacer los que se decidan, pero es para todo el mundo.
Exactamente. Es por eso que digo, no todos están en un momento para hacerlo, pero bueno.
El que se decida.
Los que lo hicieron lo disfrutaron. Sí, te escuchamos.
Bueno, entonces, voy a leer los principios espirituales del tercer paso. Al considerar los principios espirituales inherentes al tercer paso, en primer lugar nos centraremos en la rendición y la buena voluntad. Después examinaremos cómo se transforma la esperanza en fe y confianza. Y por último veremos de qué forma el principio del compromiso también está ligado a este paso. Cuando todo sale como nos gusta, es fácil practicar el principio de rendición. Al menos eso creemos. En realidad, es muy probable que cuando las cosas nos salen bien, empecemos a creer que tenemos el control, para lo cual no hace falta mucha rendición que digamos. Es esencial que mantengamos vivos en nuestro espíritu el principio de rendirnos al cuidado de Dios, tal como lo concebimos, incluso cuando las cosas van bien.
Yo quiero tomar de esto, aparte de la rendición que es entregarme a lo que es la buena voluntad.
Sí.
Y ustedes saben que la bondad del alma es mucho más importante que la inteligencia.
Sí.
Cuando una persona reparte bondad, ojo, no tiene nada que ver con hacer buena letra ni con hacer servicio, yo soy buena porque me ocupo de los pobres, nada que ver. Buena voluntad es una disposición al bien, una disposición a encontrar aquello bueno que la vida me está ofreciendo en esto que me da, que puede ser horrible. Esa buena voluntad, esa, como decía María, aquí la clave del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Esa disposición a que la vida opere en mí lo que tenga que producir y yo ver que tiene un lado bueno. Ojo, no confundir esto con el maltratador que a veces me trata bien. No, esto es un estado interno. Es un estado de disponibilidad para con la vida y fundamentalmente para conmigo misma. Porque yo no suelo tener buena voluntad para conmigo. Suelo ser un juez despiadado. Sí. Entonces, muy importantes estos principios que nos ayudan a pensar de otro modo y por lo tanto abrir el horizonte, a dejar de repetir cosas tan remanidas que nos sirven y que creemos que si las hacemos de mejor forma van a salir bien y no, no salen bien. Porque nosotros estamos repitiendo lo mismo. Y bueno, creo que es un momento que estamos viviendo en el mundo que no es para desperdiciar. En medio del confort del siglo XX llega la pandemia, la guerra, los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que vienen a asolar para ver si la superficialidad humana se puede transformar en una disposición consciente a transformarme en esta vida.
Sí. ¿Cómo gira la historia, ¿no? ¿Cómo da vueltas y se repiten permanentemente? Contabas al principio, antes, en el otro bloque, sobre el Bhagavad Gita, ¿no? Que peleaban entre familiares, y lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Es entre familiares. Son dos países que en algún momento fueron uno y que tienen tantos lazos sanguíneos, y en este momento hay una guerra. ¿Cómo se repite? A mí me sorprende tanto esto, ¿no?
Ahora, es tan importante saber eso como saber que Occidente es el mayor depredador de Oriente, que ha usado, abusado y maltratado de tal forma que genera un contraataque desmesurado y demencial. Pero no es que surge de un solo lado. Esto es para que los buenos no están a la izquierda y los malos a la derecha o viceversa. Acá hay semillas de lo mismo en todas partes. Lo que tenemos que hacer es aceptar que esto forma parte de la condición humana y que en la medida que la aceptamos como propia, no la tenemos que proyectar en el otro. Porque las guerras son proyecciones masivas. Los malos hay que atacarlos. Y es mentira. Es mentira. Son tan malos los de un lado como los del otro, nada más que unos usan guante blanco y los otros son más como viscerales, ¿no? Pero la maldad refinada de Occidente hay que verla en Vietnam, en Irán, en Irak, en todas partes, en todas partes.
En Afganistán hace poco. En Afganistán.
Afganistán, por favor, ¿sí?
Sí, pero esto de separar, ¿no?, del juicio de bueno o malo, me parece que queda tan cómodo porque obviamente separamos y quedamos del lado de los buenos, ¿no? Vos lo dijiste varias veces, ¿no? En esta separación quedamos del lado de los buenos.
Lo mismo nos ocurre como país, que uno habla mal del otro y el otro de uno, creyendo que los que hablan mal tienen la verdad, y no, por favor.
Inés, es en todos los contextos. Lo podemos llevar a nivel cósmico, planetario o a nivel personal. El vecino tiene la culpa. El vecino es el que... es mi pareja, es mi familia, es mi... Siempre es el otro, ¿no? Y bueno, pero esta...
Empezar a decir, ¿y qué tengo yo del otro? hace que baje el copete y no salga a pelear, sino que quiera transformar eso que tengo, porque en definitiva es una energía desordenada, que yo la puedo ordenar y convertir en otra cosa.
Claro,
Mientras
preguntarse,
ataque.
claro, preguntarse por qué me molesta tanto lo que hace esa persona, porque algo dentro mío hay que me provoca esa puja, ¿no? El que no me guste.
Gracias. Bueno, y esto, por supuesto, que me parece demencial la guerra. Me parece siniestro lo que está ocurriendo, pero eso siniestro está en lo humano, no
Sí.
es aquellos y nosotros no, porque no es verdad. Bueno, creo que nos empezamos a despedir de la gente del chat.
Me parece bien. Vamos a agradecer a todos los que estuvieron en el chat, que nos felicitaron por el programa en vivo, nos agradecieron el programa en vivo. Y la primera es Estela, me parece que es Estela del Pino, Inés O'Farrell, Fede de Córdoba, Lorena Capuzzo. Estela Olmedo, Naila Manzano, Estefi Paz y por último Irina. Son todos los que estuvieron en el chat.
Muy
A
bien.
todos.
A todos, un abrazo enorme, felices de retomar este espacio de reflexión con ustedes y con todos nosotros, ¿no? Gracias, Claudio, por estar ahí siempre al pie del cañón. Una expresión que hay que cambiar.
Totalmente,
¿Ves cómo
totalmente.
es? Hay que estar trabajando todo el tiempo porque la Matrix está actuando.
Está al pie del sahumerio, está al pie del sahumerio.
Siempre ahí siendo útil y amando lo que hace. Un saludo a Mónica para que siga disfrutando de sus vacaciones. La hemos extrañado, pero tratamos de cubrirlo lo mejor posible. A Lili, también escucha desde un silencio, pero ahí está. Y a todos y todas nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para cambiar las cosas.
Para aceptar.
¿Ves? Siempre me pasa lo mismo. Otro, por favor. Me quedo pensando en la frase. Dale,
Señor,
Norma.
concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias, Norma. Yo creo que me equivoco para que vean que en ningún momento de la vida uno zafa. Está ahí y tiene que estar atento. Bueno, hasta el próximo miércoles.
Próximo. Buena semana para
Buena
todos.
semana. Buena semana, buena semana. Gracias.
¿Qué reparó mi triste corazón? Quería un cielo para los dos. Me refugié.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.